mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán, de Santander de Quilichao y a través de Balboa Estéreo en la ciudad de Balboa en el Cauca. Igualmente a través de los canales digitales de la Universidad del Cauca y de la emisora de la Universidad del Cauca. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciéndoles a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato de la Ciudad de Popayán, gracias a los cuales hacemos esta emisión. Hoy traemos, como siempre, un tema que es de consulta muy frecuente por parte de los padres, de los cuidadores de los niños, que son los niños que no comen bien. Todos hemos visto que quizás, o hemos consultado en alguna oportunidad con el médico porque los niños no están comiendo bien, y a veces el médico nos dice es que el niño está bien de peso, está bien de talla, está activo, y en realidad está comiendo bien. Entonces queríamos como hablar un poquito sobre esto para aclarar algunos conceptos y poder ver qué podemos hacer en caso de que realmente el niño no coma bien. Para eso hemos invitado a la profesora Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, nuestra compañera de programa de radio, e igualmente a la residente de Medicina Familiar, Lina Fernanda Alegría Mera, a quienes les agradecemos y les damos la bienvenida el día de hoy. Bueno, Lina, yo quisiera que nos comentaras en primer lugar cuál es la diferencia entre los términos nutrición y alimentación y por qué estos términos, esta diferencia es tan importante.
Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los oyentes. Claro, la diferencia entre la nutrición y la alimentación como tal radica en sus enfoques y tiene un significado específico. Mientras que la alimentación se refiere al acto de proporcionar al organismo los alimentos necesarios para su supervivencia y funcionamiento, esto implica como tal la elección, preparación y consumo de los alimentos, que se relacionan también con aspectos culturales, sociales, económicos y psicológicos que influyen en los hábitos alimenticios de las personas y de las comunidades. La nutrición, por su parte, es el proceso mediante el cual los organismos obtienen los nutrientes necesarios para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de sus funciones vitales. Esta nutrición implica la absorción, el metabolismo y la utilización de los nutrientes por parte del organismo después de la ingestión y de la alimentación. Entonces también incluye una serie de estudios como tal de los nutrientes, de sus funciones del cuerpo, de la fuente de esos nutrientes y los procesos como tal metabólicos relacionados con su utilización. Entonces, mientras que la alimentación se centra en el acto como tal de ingerir los alimentos, la nutrición se refiere al proceso biológico que ocurre después de esta ingestión, donde los nutrientes son absorbidos y utilizados por el organismo para mantener la salud y el bienestar.
Muchas gracias, Lina. La alimentación es más un acto cultural, ¿no? No es solamente el hecho de consumir los alimentos, cuando estamos hablando de alimentación estamos hablando que estamos fomentando, por ejemplo, la unión familiar, estamos fomentando el diálogo. En la alimentación obviamente están esos espacios tan especiales que hay entre los padres y los hijos y que desafortunadamente, pues por los estilos de vida moderno, se han perdido tanto, porque los niños están estudiando hasta tarde en el colegio. Los niños almuerzan en el colegio, los padres a veces están ocupados en sus trabajos y no alcanzan a ir a almorzar a la casa. Entonces, digamos que la alimentación se refiere a todo eso. Y obviamente que tiene muchísimo que ver con la nutrición. No había un dicho de las personas mayores que decía que que no coma de mala gana, porque eso no le va a aprovechar, ¿no? Y eso hasta cierto punto tiene mucho de cierto, porque digamos también la actitud con que se consumen los alimentos es tan importante. Lina, hay unos principios, los principios de Escudero, que fueron dados por un pediatra argentino hace casi un siglo, que nos habla de que la alimentación debe ser cesa, con C, como de cesar, ¿no? Completa, equilibrada, suficiente, adecuada. Y él decía que si la alimentación no es cesa en un niño, el crecimiento cesa. Entonces, ¿nos podrías complementar un poquito este concepto?
Claro, este principio de alimentación pues fue desarrollado, como lo decía el doctor, por el doctor Ángel Escudero, y se resumen en un acrónimo. CESA, C de completa, E de equilibrada, S de suficiente, A de adecuada, y son una guía como tal para promover la alimentación saludable y equilibrada, especialmente pues en los niños, también pudiera ser en los adultos. Entonces, completa, ¿por qué debe ser completa? Debe incluir una variedad de alimentos de todos los grupos alimenticios. Esto incluye frutas, verduras, cereales, proteínas como la carne, el pescado, los huevos, las legumbres como el frijol, la lenteja y otros productos lácteos. Al ofrecer gran variedad de alimentos, se asegura la ingesta de todos los nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo del niño. E de equilibrada. Una alimentación equilibrada implica proporcionar al niño una cantidad adecuada de nutrientes en proporciones adecuadas. Esto significa incluir una combinación de carbohidratos, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales en cada comida. Es importante recalcar evitar el exceso de alimentos procesados con azúcares añadidos y grasas saturadas para fomentar el consumo de alimentos también naturales y frescos. S de suficiente. La alimentación debe ser suficiente para cubrir las necesidades energéticas y nutricionales, teniendo en cuenta la edad del niño, el tamaño, el nivel de la actividad física y la etapa del desarrollo de cada niño. Se debe proporcionar comidas y refrigerios regulares en la mañana y en la tarde para ofrecer niveles de energía estables y apoyar el crecimiento saludable. A de adecuada. Debe adaptarse a las necesidades individuales del niño y ser adecuada para la etapa del desarrollo. Esto implica tener en cuenta posibles alergias, preferencias también personales, restricciones dietéticas y cualquier condición de salud específica que pueda afectar la alimentación del niño. Cuando seguimos este principio y este acrónimo, para que lo recordemos, se promueve una alimentación saludable y equilibrada en los niños, que contribuye a su adecuado crecimiento y bienestar en general.
Muchas gracias, Lina. Alexandra, buenos días también igualmente para ti, bienvenida al programa. Hay dos conceptos que también son importantes y que se manejan a nivel de las nutricionistas y de todas las entidades encargadas de la nutrición de los niños, y son la parte del plato saludable y la jarra saludable. Y uno a veces encuentra esta información en internet y no sabe bien a qué se refiere. ¿Por qué no les comentas a nuestros oyentes algo sobre este tema?
Sí, muy buenos días, doctor Narváez, doctora Lina y a todos quienes nos escuchan. Bueno, ambos, tanto el plato como la jarra saludable, son una guía para la correcta alimentación y la correcta hidratación de la población en general. O sea, esta guía no es solo para niños, es principalmente para adultos. El plato de buen comer, también conocido como el plato saludable, es una herramienta visual, o sea, no es que te van a entregar o el médico o la nutricionista un texto escrito, sino que es una imagen para que sea de fácil comprensión y también que quede en la memoria de quienes pues la revisamos. Esta herramienta fue creada por expertos en nutrición y se usa como la guía para elaborar las comidas saludables. Esta herramienta orienta sobre los alimentos que debemos consumir y toma como base las frutas, las verduras, las proteínas y los cereales. Además, nos da una idea, como es visual y está bien detalladita, nos da una idea sobre las proporciones que debemos tomar de cada uno de estos alimentos. Por ejemplo, yo tengo aquí enfrente la imagen del plato saludable y es un círculo, o sea, que representa el plato, que está dividido por la mitad, y en la mitad izquierda se encuentra todo lo relacionado a alimentos frescos, o sea, verduras y frutas. Y la otra mitad, que representa, pues, como decirla, el 50% del plato, la dividen por la mitad también, y un cuarto, o sea que un cuarto de este plato corresponde a las proteínas, carne, huevo, el pollo, pescado, y el otro cuarto corresponde a los hidratos de carbono, a los cereales, ¿sí? Pero fíjense que entonces uno diría, sí, yo como arroz, papa, tajada, ahí ya estoy incumpliendo con esta proporción. Según esta proporción, se le da una mayor importancia a las verduras y a las proteínas que, de acuerdo con lo que afirman los expertos, pues deben constituir la base de nuestra alimentación. Entonces, esto en relación al plato saludable. Por otro lado, la jarra saludable, conocida pues como la jarra del buen beber, también de forma gráfica nos orienta sobre lo que se recomienda en el tema de la hidratación. Y aquí el dibujo que estoy viendo es una jarra, pues, completa, donde la mitad de la jarra, que es el nivel 1, corresponde al agua potable. O sea, esto nos está diciendo que la bebida, lo mejor que podemos hacer con nuestros niños y con nosotros mismos es tomar agua. Y en segundo nivel, habla de la leche descremada, ¿sí? O la leche de soya, pero siempre teniendo en cuenta que no contenga azúcar. En tercer lugar está el café y el té, pues que, como lo decía ahora el doctor Narváez, corresponde más como a nuestra cultura, pero también sin azúcar. Fíjense que hasta aquí llega la posibilidad de tomar algunas bebidas. Entonces, el agua potable de 6 a 8 vasos, la leche descremada de 0 a 2 vasos, el café o el té sin azúcar de 0 a 4 vasos. Ya luego, en menor proporción, hay unas bebidas no calóricas, ¿cierto? Esto que venden comercial, pero la recomendación es que máximo debía ser 2 vasos y no es algo privilegiado. Y de ahí para arriba, las gaseosas, estas aguas saborizadas, que, por ejemplo, las aguas saborizadas en esta jarra saludable la colocan 0 vasos, o sea que es algo que no debíamos consumir. Ambas herramientas tienen como objetivo educar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida. También, pues, evitar algo que es muy general hoy en día, que es el sobrepeso o la obesidad mórbida. Y bueno, se realizan de forma gráfica, o sea que las debíamos tener en las cafeterías, nosotros pegadas en la nevera, en los salones de clase, pues porque se constituyen en una forma muy fácil de llevar esa información a nuestros niños.
Muchas gracias, Alexandra. Sí, quizás 12 precisiones. Y de pronto, para darle más claridad, con respecto al plato saludable, pues es aplicable desde niños pequeños, ¿no? Y ahí en ese plato saludable, lo que tú decías, la mitad del plato es de frutas y verduras. Y eso nos hace ver que la fruta no se debería dar en jugos, sino en jugos preparados en agua, en leche, en lo que sea. O sea, no es la manera ideal en que se deberían comer las frutas, deberían comerse enteras, si son niños pequeños, raspadas, ¿sí? Pero no en jugos. El jugo es muy popular en nuestro medio. Lo máximo que se recomendaría en un niño sería medio vaso de jugo al día en un niño pequeño, pero lo ideal es que no sean jugos. Y la cuarta parte del plato de cereales, que era lo que decías, la papa, la yuca o el arroz. Sí, siempre estamos hablando de o, pero lo que mencionabas mucho, o sea, no se trata de y, sino o. Entonces, darle solamente una de estas, o los fideos, o digamos el cereal que nosotros, el maíz, lo que nosotros definamos, y la otra cuarta parte, que es la parte de la proteína, el huevo, la carne, el pollo, el pescado, ¿sí? Entonces sería eso. Y con respecto a la parte de las bebidas, quizás en niños la precisión que hay que hacer es que, pues, las dos, en realidad la jarra saludable, que para adultos contiene café y té, digamos, no serían bebidas como recomendables en los niños, ni tampoco estas bebidas con edulcorantes, sino que sería básicamente el agua y quizás los productos lácteos, ¿no? La leche de vaca o sus derivados. Entonces, digamos, por ejemplo, para el almuerzo se recomendaría este plato saludable y de sobremesa, pues puede ser agua o un lácteo, y lo mismo para la cena, ¿no? Entonces, es bien importante, este concepto de plato y jarra saludable. También hay un tema muy interesante, Alexandra, porque uno ve que los hábitos alimentarios de los padres, a veces tienen que ver mucho con los hábitos alimentarios de los niños. ¿Qué es lo que pasa sobre esto?
Pues es que definitivamente que los niños hacen lo que ven, ¿cierto? No lo que les decimos, sino lo que nos ven hacer. Entonces, para un padre, o sea, somos nosotros los adultos y los padres los responsables y quienes debemos decidir qué hábitos alimentarios tienen nuestros niños. Nosotros somos quienes decidimos en cantidad y en calidad de los alimentos que se proporcionan en esta etapa. Pero también hay otros adultos que pasan mucho tiempo con nuestros niños y son pues los adultos que están en las instituciones educativas. Pues seguramente la mayor cercanía la tienen con profesores. Entonces, lo que los niños van viendo, eso es lo que van consumiendo. Si yo como madre o como profesora aquí, por ejemplo, en la universidad, llego con un paquete de papas a mi sitio de práctica o a mi casa, pues en primer lugar lo reparto. Ya con eso estoy induciendo pues a una mala práctica alimenticia. Y como yo también luego digo, no consuman esto si yo lo estoy haciendo. Entonces, definitivamente que nosotros como adultos, ¿dónde debemos comprar nuestros alimentos? Yo creo que el mejor lugar es el mercado, la galería, porque llegamos pues con de verdad alimentos, o sea, a la casa. Y bueno, pues es la forma, nuestros hábitos son la forma de promocionar y educar para una alimentación saludable.
Gracias, sí, creo que lo que decía es cierto, o sea, como dicen, el ejemplo arrastra. Yo he tenido casos, por ejemplo, donde el papá es muy mecatero, ¿sí? Y llena la nevera de mecato, de helado, de hamburguesas, de cosas para comer, y les exigen a los niños que se coman la ensalada cuando ellos son los primeros que no están cumpliendo. Entonces es muy complicado que uno les diga una cosa y haga totalmente lo opuesto. O sea, uno tiene que ser consciente de eso también, y por la salud de uno y la salud de los hijos también debería tener hábitos de alimentación también saludables, ¿no? Ahora que empezábamos el programa, Lina, comentábamos que es quizás una de las causas más frecuentes de consulta con el médico y con el pediatra, que los niños no están comiendo bien. Pero ¿cómo un papá puede saber, o cómo se puede saber que un niño está comiendo o no está comiendo bien, más allá de la impresión que tengan los cuidadores?
Sí, pues aquí juega un papel importante la consulta de crecimiento y desarrollo, que la puede hacer el médico, la enfermera o personal como tal entrenado para evaluar las condiciones de crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces, la manera objetiva de evaluar si el niño está comiendo bien implica evaluar varios aspectos, incluida la ganancia de peso, el crecimiento y otros indicadores que hablaremos. Entonces, la ganancia de peso adecuada es un indicador importante en el estado nutricional del niño. Se deben aplicar y seguir las curvas de crecimiento estándar para determinar si un niño está ganando peso de manera adecuada para su edad y sexo. Si un niño está ganando peso de acuerdo con estas curvas, es probable que esté recibiendo los suficientes nutrientes en su dieta. También debemos evaluar el crecimiento físico, que incluye la altura y el perímetro cefálico. Estos también son unos indicadores en la nutrición adecuada del niño. Los niños normalmente deben seguir una trayectoria de crecimiento constante y apropiada para su edad según las curvas estandarizadas de crecimiento que se miden durante las consultas de crecimiento y desarrollo para evaluar el crecimiento y detectar posibles problemas de nutrición o también del desarrollo. Podemos darnos cuenta de que el niño está bien nutrido evaluando el desarrollo cognitivo y motor. La nutrición adecuada es fundamental para el desarrollo cognitivo y motor del niño. Los niños bien nutridos suelen alcanzar hitos del desarrollo como hablar, caminar y participar en actividades motoras en los plazos esperados para la edad, y un retraso en el crecimiento y el desarrollo cognitivo motor puede ser un signo de deficiencia nutricional u otros problemas de salud. También debemos evaluar la energía y la vitalidad de los niños. Cuando ellos reciben una nutrición adecuada, suelen tener niveles saludables como tal de energía y vitalidad. Ellos están activos, alerta, participan en actividades físicas y sociales de manera apropiada para su edad. Si un niño muestra signos de cansancio, fatiga o falta de interés por las actividades, puede ser un indicador de que no está recibiendo suficiente nutrición. También podemos tomar algunos estudios de laboratorio que pueden proporcionar información adicional sobre el estado nutricional del niño. Dentro de ellos podemos evaluar los niveles de hemoglobina, el hierro, la vitamina D y otros nutrientes. Sin embargo, estos laboratorios suelen indicarse para situaciones específicas y deben ser interpretados en un contexto clínico, en una historia clínica, personal y los síntomas de los niños indicados por el médico tratante del menor. Es importante tener en cuenta que la evaluación del estado nutricional de un niño es multifacética y debe realizarse como tal en la consulta con el médico, el pediatra, por enfermería o por cualquier personal que esté entrenado en la valoración de la nutrición, el crecimiento y el desarrollo.
Muchas gracias, Lina. Pues haciendo la claridad que digamos, muchos de estos niños que aparentemente no están comiendo bien, en realidad sí están comiendo bien y no es la impresión simplemente de los adultos, porque a veces un adulto quisiera que comiera la misma cantidad que él o que hay otros niños que comen más, ¿sí? Entonces, digamos, es más como desde el punto de vista compartido y muy subjetivo, a diferencia de las cosas que has mencionado. Hay otros niños que sí definitivamente tienen problemas para la alimentación. Alexandra, ¿qué causas existen para que un niño no coma bien realmente?
Bueno, pues digamos que hay algo que se presenta y que lo podemos encontrar y haber experimentado todas las madres, que es la neofobia. Entonces, la neofobia alimentaria, cuyo significado es el miedo a probar alimentos nuevos, hace referencia al hecho de que los niños rechazan un alimento que antes no han conocido. Y esto, digamos, puede ser frecuente, pero puede superarse cuando el padre o la madre le dan de forma repetida el mismo alimento. Hay mamás que uno les dice qué come el niño, ¿cierto? Entonces ellos te dan el repertorio, pues la lista de lo que el niño consume. Y a veces, no, es que él, él una fruta, por decir algo, no le gusta, la odia. Y a veces solo se la han dado una vez. Y con eso ya pasan los 2 años, 3 años, 4 años y nunca le vuelven a ofertar este mismo alimento. Pues queremos contarles que los niños, uno, deben conocer el alimento para poderlo disfrutar, ¿sí? Y entonces conocerlo, una forma es verlo en la casa, verlo en el frutero, verlo, bueno, colocarlo en la lonchera. Y dos, hay que ofrecérselo varias veces. Y hay una cifra que dicen de 10 a 15 veces, pero los niños puede ser que hoy no quisieron el banano, pero en un año o en un mes volvérselo a ofrecer y seguramente esta vez sí lo va a recibir. También encontramos unas causas psicógenas o como emocionales que predominan en la etapa preescolar, ¿sí? Entonces, los niños que están en jardín, lo más probable que si no están comiendo es porque sean niños de pronto que están, con algún tema emocional, que hay una sobreprotección. A veces nos da miedo darle algunos alimentos a los niños porque se atoran. Y bueno, pues eso sí es una etapa difícil, pero hay que superarla y debemos pues no generar un mal hábito alimenticio por nuestras propias emociones como padres. A veces los niños son mimados por ser el hijo único, o a veces son niños celosos o envidiosos, o hay conflictos familiares, o a veces el rechazo al comedor escolar, ¿sí? Pero usualmente en los niños pequeños este puede ser un origen. Ya en los niños escolares el origen ya empieza a incrementarse, pues un origen orgánico, o sea, que sea un niño que tenga una enfermedad crónica o que tenga una enfermedad aguda como una infección, ¿sí? Entonces habría que hacer una consulta al médico siempre. Hay algo que lo quiero comentar, pero que no es el tema en sí del programa, que son las disfagias. O sea, cuando, desde que nace el bebé puede tener una dificultad en la alimentación y ser de un origen neurológico. Y en este caso, pues debe ser valorado por fonoaudiología, donde se va a estudiar, bueno, dónde está la causa, cuál es el motivo, cuál es el proceso, si es la de masticación o si es el disparo de glutorio lo que nos está dando. Bueno, hay que hacer una buena evaluación, pero digamos que ese es un tema para un programa completo. Entonces, eso, doctor Narváez.
Muchas gracias, Alexandra. Sí, quizás algo que es bien importante, y es que, digamos, cuando estamos pensando que un niño no come bien, lo que tenemos es que llevarlo a que, pues, lo que decían ustedes, sus controles de crecimiento y desarrollo, para ver cómo está de peso y de talla. Cuando el niño está bien de peso, de talla, está muy activo, no se está enfermando, es porque está comiendo bien, ¿no? Quizás una recomendación final: los medicamentos para aumentar el apetito en realidad no funcionan, ¿sí? Porque mucha gente va a consulta para que el médico les formule un medicamento para que le aumente el apetito y el niño que coma bien. Quizás algunos suplementos que tienen zinc, porque el déficit de zinc sí puede producir pérdida del apetito, nos puedan ayudar, pero eso pues ya tiene que ser definido por el médico, pero no debe ser ni recomendación de la vecina, ni, ¿sí? Porque hay muchísimas cosas. Entonces, sí es importante llevar a los niños a sus controles de crecimiento y desarrollo. Es importante que nosotros tengamos hábitos adecuados, alimentarios en nuestra familia también, para podérselas transmitir a nuestros hijos. Y ante todo, quererlos mucho y tenerle paciencia, ¿no? Tenerle paciencia. Yo creo que ayer precisamente veía a un niño que no se quería sentar. Es un niño de año y medio, que no, es muy difícil que se siente a la mesa, porque pues es que ya es, los niños a esa edad ya tienen otros intereses diferentes, y pues ellos no están interesados en conocer el medio ambiente. Y eso es, por ejemplo, después del año, después de que han sido tan juiciosos comiendo, hay muchos niños que aparentemente dejan de comer, entre comillas, pero es lo que están es explorando, están investigando, tienen muchísimas cosas por conocer, ¿no? Entonces, pues no nos queda sino agradecer a Alexandra y a Lina por su gran aporte para este programa. Y, estimados oyentes, nos encontramos en una siguiente emisión de Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Que estén todos muy bien.
Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.